Son las 9, las 8 en Canarias. En Kabul son las 11:30 de la noche. Noche cerrada ya. Estamos a poco más de 24 horas para la retirada definitiva en Afganistán de las tropas norteamericanas. A estas horas la ciudad de Kabul sigue siendo el epicentro de los ataques por parte de la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico. Hoy mismo han reivindicado el lanzamiento de varios proyectiles que tenían como objetivo el aeropuerto de Kabul, donde hace unos días España realizaba labores de evacuación. No ha sido fácil, ha sido una semana de auténtica tensión en las que cada minuto era clave para poder rescatar a las máximas personas posibles. Mira, te pongo un ejemplo. Este es el momento en el que varios militares españoles ayudaban a colaboradores afganos a entrar por esa puerta del aeropuerto de Kabul.
¡Entran, entran! ¡España! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡España, España! ¡España! ¡Vamos, vamos!
¡Nos llevamos allí! Para que te hagas una idea de cómo era la situación, el último A-400M que despegó de Kabul lo hizo tan solo 10 minutos antes de que estallara la primera de las explosiones en la capital afgana. Un vuelo que llegaba a Torrejón de Ardor durante la tarde del viernes. En su interior, 195 pasajeros, entre los que se encontraba el embajador Gabriel Ferrán y los últimos 85 afganos evacuados por España, además de decenas de militares y policías españoles que regresaban con el deber cumplido hasta el máximo posible en esta operación Antígona. Un nombre que hace referencia a la heroína griega que se relevó contra la injusticia. Como te digo, policías, militares se han jugado literalmente el pellejo para salvar vidas en un escenario que a día de hoy sigue siendo un auténtico infierno. Por eso, te quiero hablar de esta misión con algunos de los que han conseguido llevarla a cabo de manera exitosa. Hoy hablamos de España y la evacuación que se ha realizado en la ciudad de Kabul.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo primero, algunos datos. En el operativo han participado 3 aviones de transporte A-400M del Ejército del Aire que han realizado 17 rotaciones entre Dubái y Kabul, así como 10 vuelos de aviones fletados a Air Europa desde Dubái a Madrid. En 8 días, 17 policías, 110 soldados entre Kabul y la escala intermedia de Dubái, reforzados con un equipo de boinas verdes y 2 diplomáticos, han logrado sacar del país a casi 2.000 refugiados afganos. El mayor número corresponde a afganos que trabajaron para las Fuerzas Armadas a lo largo de los últimos 20 años y sus familias. También hay algunos empleados de la OTAN, de la Unión Europea, de la ONU y otros 6 españoles que se encontraban allí en Afganistán. Nada más comenzar la operación de evacuación, 3 de los nuevos aviones Airbus A400 del ala 31 del Ejército del Aire despegaban de la base de Zaragoza. 3 aeronaves de carga que se enfrentaban a una de sus primeras misiones tácticas reales. Al mando de uno de ellos y haciendo viajes entre Dubái y Kabul estuvo el teniente coronel José Ramón García Paniagua. José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Eso digo yo, aparte de cansado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo tenéis la moral ahora, días después?
Bueno, pues la verdad es que ahora estamos un poco abrumados por el impacto mediático que está teniendo toda esta operación. Pero bueno, ya después de 2 días en casa, mucho más tranquilos y relajados.
Hazme una foto. Cuando vas aterrizando en esa cabina del A400, ¿qué se ve cuando te estás aproximando a esa pista?
Pues tendría que pensarlo a posteriori, porque en ese momento el entrenamiento se hace cargo de ti y tan solo te preocupas pues de los parámetros del avión, de lo que tienes que conseguir para poner el avión en el suelo y pararlo donde tú quieras. Digamos que en esos momentos no te da tiempo a darte cuenta de la situación. Luego ya, pues más tranquilo, te das cuenta pues de la situación de alrededor, que era una situación atípica, no es un aeropuerto normal, se veía todo muy destartalado, muy sucio, y eso que el aeropuerto de Kabul siempre ha sido la joya de la corona de ISAF y de la OTAN en Afganistán. Entonces ahí que se notaba mucha diferencia.
Yo he tenido la suerte de aterrizar en Kabul, en Herat y en Kalinao. En Kalinao, tanto en la pista antigua, que era mitad del pueblo, como en la base nueva. Y lo he hecho a bordo de un Hércules. Yo creo que no me he puesto tan malo en un avión ni en nada que navegue en mi vida. De la presión y lo que era el vuelo táctico, ¿se dice así?
Sí.
¿Seguís haciéndolo para aterrizar en Kabul el vuelo táctico?
Sí, si no queda más remedio, sí. Cuéntame. Lógicamente adaptados al nuevo avión.
Claro.
Pero sí, sí. El vuelo táctico, el secreto es minimizar el tiempo que tú permaneces en el entorno de la amenaza que tiene el enemigo, bien sea permaneciendo muy alto y haciendo descensos de penetración, o sea, muy rápidos y de acelerar el avión en el último momento, o volando muy bajo de tal manera que no te puedan localizar. Ten en cuenta que por mucho que nos guste presumir, no dejamos de ser aviones muy grandes,
claro,
que tampoco es que seamos la maravilla acrobática.
Sí, no, que no sois un caza, ni muchísimo menos.
Exactamente.
José Ramón, has estado en Bosnia, Irak, Haití, Mali, el Chad. ¿Esta es una de las misiones más duras en lo personal que hayas realizado?
Yo creo que la última misión siempre es la más dura. Es la que más fresco tienes el recuerdo y la que más te impresiona. Y quizás ahora es justo decir que ha sido la más dura. A lo mejor vendrá otra que la desplazará. Quizás esta ha sido la más demandante desde el punto de vista personal, porque veíamos directamente lo que estábamos haciendo. O sea, cuando bajabas a la cabina de carga o una vez en Dubái ayudabas a hacer las tareas de transbordo, veías a los refugiados y realmente te impresionaba. Otras veces, pues, o son los soldados españoles que están más acostumbrados a ellos, o llevas simplemente mercancía y no notas tanto el impacto que estás causando.
Claro, pero tú ves a esa gente, a esas mujeres, y estás viendo a tu mujer, a tus hijas.
Efectivamente.
Hace poco, en un programa que hice a bordo de un helicóptero del SAR en Gando, en Gran Canaria, base que seguro que conoces bien, en ese helicóptero el comandante Crespo, que era el que mandaba el aparato, yo le preguntaba a bordo, oye, tú miras para atrás, cuando rescatas a un grupo de migrantes en mitad del Atlántico, como hicieron hace unos meses, tú miras para atrás lo que es la cabina del avión, del helicóptero en este caso, y ves a la gente ahí moribunda. Y él me dijo, yo nunca miro para atrás. ¿Tú mirabas para atrás?
Bueno, más que durante el vuelo, no. Pero luego yo, una de mis tareas era organizar todos los transbordos, coordinarlos, porque había muchos condicionantes políticos, de seguridad, diplomáticos. Entonces, la operación de transbordo de los refugiados era muy crítica. Entonces, yo estaba coordinándolo. Y sí que tuve contacto con ellos. Y sí que, la verdad, se te abren un poco las carnes el verlos, el ver que están desubicados, que además la parada en Dubái les desubicaba totalmente, porque ya en Kabul se subían a un avión español y creía que ya habían acabado. Entonces llegaban a Dubái y les preguntaban, ¿pero ya estamos en España? Y había que explicarles que no, que había una transferencia a otro avión, que no se preocupasen, que estaba todo tranquilo. Pero sí que se volvían a poner nerviosos y verlos así era duro.
¿Y cuando se despedían de ti, de vosotros, cómo era?
Bueno, pues evidentemente estaba la barrera del lenguaje, pero las miradas, los gestos, los niños, la sonrisa de los niños, es con lo que damos. Yo me quedo con una anécdota que ayudé a bajar a un anciano, un anciano afgano que a lo mejor tenía 50 años, que la edad afgana hace esos estragos. Por supuesto, no tenía ni idea de español, no tenía ni idea de inglés, pero cuando ya le dejé en el suelo para que se subiese al autobús, me miró, se llevó la mano al corazón y fueron unas gracias que me llegaron al fondo de verdad. Y con eso me quedo.
No me extraña. Y teniente coronel, ahora esperar la siguiente, que puede ser cualquiera.
Para eso estamos. Eso es nuestro trabajo, estar entrenados para lo que pueda pasar.
José Ramón García Paniagua, teniente coronel del Ejército del Aire, uno de esos pilotos que ha aterrizado y despegado de Kabul no sé cuántas veces en los últimos días. Por cierto, una pregunta personal. ¿Por Pamplona todo bien? ¿Ha ido bien el viaje, la despedida, todo bien?
Todo bien.
Pani, un abrazo muy fuerte, amigo, y mucha suerte.
A ti, muchas gracias, un placer.
Adiós, chao. Hasta luego. Vamos a hablar con uno de los soldados españoles que ha participado en el operativo de rescate en Afganistán. Es miembro del Grupo de Operaciones Especiales, lo que el común de los mortales conocemos como los Boinas Verdes. Por motivos de seguridad, ni podemos ni debemos revelar datos sobre nuestro invitado. Su nombre de guerra es Cizalla. Cizalla, soldado, buenas noches.
Buenas noches, señor Expósito. ¿Qué tal?
¿Qué foto, si yo tuviera que pedirle una foto de una de estas noches o madrugadas en Kabul, cuál sería, Cizalla?
Pues la foto, como usted dice, que nos hemos encontrado allí, pues es una situación muy complicada, con un aeropuerto que está metido totalmente dentro de la ciudad, con los principales accesos colapsados por grandes cantidades de gente que piden salir y que impiden pues tanto la entrada como la salida, y sobre todo pues nos encontramos un delicado equilibrio entre las fuerzas talibanes y las fuerzas de la coalición. Y bueno, al menos sí que da cierta seguridad pues que hay ahí desplegados pues fuerzas americanas, tanto de los marines como de la 82 División Aerotransportada, y fuerzas británicas. Eso es lo que más o menos una foto general de lo que podemos encontrar.
Voy a preguntar al hombre, al joven español, no al militar. Estamos hablando de un drama humano sin paliativos. ¿Qué sensaciones tiene un soldado español cuando se encuentra en medio de ese caos, cuando tiene que rescatar a una niña, a una familia, cuando tiene que volver al aeropuerto no sabiendo lo que se va a encontrar? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues tenemos una mezcla de sentimientos y emociones enfrentadas. Por un lado, alegría, cuando conseguimos recuperar una familia, mucha alegría. Por otro lado, impotencia y rabia cuando no lo conseguíamos. Yo también un poco de sentimiento de orgullo, de que el mando haya confiado en nosotros para intentar apoyar a solucionar esta situación. Y responsabilidad para cumplir nuestros cometidos, los cometidos asignados y aquellos otros que nos pudieran asignar y para los que estábamos preparados. Pues una mezcla de muchos sentimientos muy intensos.
Cizalla, una pregunta, entiéndeme que te la formule para un civil. ¿Se tiene un soldado, por muy preparado que esté, tiene miedo en una noche en Kabul con la que está cayendo?
Yo, en esta ocasión, miedo hacia mi persona no he sentido mucho. He sentido miedo en varias ocasiones de las familias que estaban ahí, que estamos intentando recuperar, sobre todo cuando teníamos amenaza de que pudiera haber un suicida en los alrededores. Preocupación, lógicamente, mucha por cómo evolucionaba la situación y cómo podía derivar nuestros cometidos. Pero no, desde luego no es la misión que más miedo sobre mi persona yo he tenido.
Caramba. ¿Qué dicen esas personas cuando están dentro del vehículo o cuando están dentro del avión? ¿Qué dicen cuando se encuentran a salvo y cuando te miran a los ojos?
Pues muestran mucho agradecimiento, señor Expósito. Muchas nos dan las gracias, nos abrazan, cosas que a veces no suelen hacer. El que una mujer dé un abrazo a un hombre es muy infrecuente en Afganistán, y aquí pues en algunas ocasiones lo hemos visto. Y es curioso, pero estas personas que llegan muy fatigadas, muy muy hambrientas, habían pasado sueño, muchas horas bajo el sol, y cuando les queríamos hacer un pequeño chequeo desde el punto de vista sanitario, pues sus sensaciones, no querían molestar, nos decían estoy bien, estoy bien. Nosotros, pues nuestros sanitarios insistían y los miraban, pero no querían darnos trabajo. Sobre todo estaban agradecidos.
Desde el punto de vista también personal, Cizalla, yo por lo que os conozco, tanto Ejército del Aire como Infantería de Marina, como a vosotros los Boinas Verdes del Ejército de Tierra, la preparación física es espectacular, la preparación técnica. ¿Cómo se prepara uno en la cabeza para una cosa así? Cuando tú estás en Alicante, en la base, y os llaman y os dicen, mañana, a tal hora, o dentro de X horas, en tal momento, en tal sitio, que os vais a Afganistán. ¿Cómo se prepara uno para eso?
Bueno, normalmente estamos preparados sabemos que pueden, que pueden tocar la campana en cualquier momento, irnos a cualquier parte del mundo a hacer cualquier cosa. Entonces, normalmente estamos preparados para salir y afrontar pues situaciones muy cambiantes con toda la flexibilidad posible y, bueno, en fin, eso requiere pues cierta preparación física, cierta preparación psicológica que nos permita pues afrontar situaciones muy un abanico de situaciones muy amplias que se pueden dar en estos casos.
Desde que habéis vuelto en ese último avión español, ese A400 y luego hasta Torrejón, ¿cuántas veces habéis pensado cuánta gente se ha quedado allí?
Pues unas cuantas. Cuánta gente se ha podido quedar, incluso cómo podríamos recuperarlas si hiciera falta.
¿Cómo se trabaja con esas fuerzas aerotransportadas o con esos marines americanos o británicos? ¿Absolutamente de igual a igual?
Pues la verdad es que el clima de trabajo y de colaboración con todas las unidades, tanto las distintas unidades españolas, tanto la EADA del Ejército del Aire, el GEO, la UIP de la Policía Nacional, como con las unidades extranjeras, el trato ha sido de total colaboración, ha sido excelente. Ha facilitado mucho pues que, por un lado, tanto británicos como americanos pues tienen en mucha consideración a las unidades de operaciones especiales, con lo cual nos ha facilitado bastante el trabajo. Y por otro lado, pues allí había, casi todos los países habían enviado unidades de operaciones especiales. Muchas de estas unidades nos conocíamos personalmente de otros despliegues o ejercicios. Existía un clima de confianza muy bueno y esto nos ha permitido, dentro de lo compleja que era la situación, pues apoyarnos unos a otros. Me falta esta capacidad, apóyame con la tuya. Eso la verdad es que ha facilitado mucho el trabajo. Ha sido excelente. Las relaciones con el resto han sido muy buenas.
¿Le puedo preguntar qué ha sido lo más complicado de esta misión?
Pues lo más complicado para mí, personalmente, ha habido dos situaciones que han sido difíciles. Una de ellas, la primera, pues nos encomendaron el cometido de facilitar la entrada a un personal que venía en unos autobuses, para lo cual se montó una operación que debía de durar aproximadamente 2 horas y que terminó demorándose pues más de 48.
Caramba.
Entonces, ahí pues la entrada de todo ese personal se complicó mucho, los talibanes en este caso estaban poco colaboradores. Hubo que negociar mucho, empujar mucho, tanto nosotros, el personal diplomático, los americanos que tenían a cargo el control de la puerta por la que íbamos a hacer esa operación. Y ahí sí que pues iban pasando las horas y fue muy complicado, fue muy complicado.
Y la última, Cizalla,
sí,
¿qué imagen?
Otra situación, una segunda,
sí.
Que yo valoro como complicada, que es que cuando estábamos a punto ya de cesar las operaciones de recuperación, pues estábamos ya muy cerca de sacar una familia y llegó la alerta de posible IED, de posible artefacto explosivo, y cerraron las puertas, seguramente salvándonos la vida a muchos occidentales. Los americanos cerraron las puertas, no pudimos sacar a esta familia, les avisamos de que era una situación de riesgo, y pasamos muchas horas sin saber si habían recibido ese aviso, si habían podido salir de allí a tiempo o si les había pillado el artefacto. Pasó más de un día hasta que por fin pudieron contestarnos que apenas una hora antes habían podido salir de allí.
¿A esa familia les habéis podido sacar?
No, esa familia no se pudo sacar.
Y la última, una imagen, Cizalla, una imagen que se le haya quedado en la cabeza para siempre.
Pues precisamente cuando, después de tantas horas esperando al personal que venían los autobuses y que ya iban pasando personas, refugiados de otras nacionalidades, y no veíamos aparecer los nuestros, pues recuerdo que estábamos allí todos nosotros, mi equipo y todos los miembros del equipo y personal diplomático, el intérprete, todos, y finalmente vimos una persona que levantaba la mano saludándonos. Y me quedo con ese momento positivo de que dije, joder, por fin están aquí.
Qué bueno. Yo hace muy pocos meses tuve la oportunidad de recibir un reconocimiento allí, en vuestra base, en Alicante, de manos del general Raimundo Rodríguez y, en fin, salvando las distancias, me considero mínimamente uno de los vuestros y ha sido todo un honor. Cizalla, mucha suerte, gracias por atender a la linterna y suerte en la próxima misión, que puede ser en cualquier momento.
Estamos preparados para que sea en cualquier momento, señor Expósito.
Gracias, cuídate.
Un abrazo.
Todavía, a día de hoy, quedan centenares de afganos que siguen atrapados en el país con salvoconducto español y que se encuentran a la espera de poder buscar una salida. Todo mientras se suceden los ataques por parte de los yihadistas. Llamamos a Kabul. Uno de estos hombres es Aarón. Aarón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿dónde estás? ¿Cuál es la foto que puedes hacerme ahora mismo de la ciudad de Kabul?
Ahora mismo estoy en la capital, en Kabul, y estamos aquí mucha gente desde hace tiempo. Estamos desde las evacuaciones y después con miedo por las amenazas y miedo de los talibanes. Y tenemos un número muy grande de familias a las que abrieron las puertas y nuestras vidas han sido amenazadas porque cuando estábamos esperando en el aeropuerto, enfrente de los extranjeros, los talibanes solo nos veían a nosotros. No podíamos hacer nada porque teníamos un número muy pequeño de gente. Nos gustaría pedir más ayuda de vuestro país, porque nosotros estamos ahora mismo en la capital de Kabul, pero no podemos escapar de los talibanes. Ellos saben dónde está nuestra casa y nos esperan en las puertas. Nosotros no somos de Kabul, somos de fuera y el camino de vuelta lo tienen tomado los talibanes. No hay manera de llegar allí.
Durante estas últimas semanas, ¿estáis notando la presión de los talibanes?
Los talibanes están por todo el país, está todo militarizado por ellos. Las plazas, las calles, hay centenares de talibanes por todos lados. Hoy no he podido ir a trabajar a la oficina, tengo miedo de que me puedan matar. Por eso también quiero decir a través de este programa que las mejores personas con las que trabajamos han sido los españoles a lo largo de 6 o 7 años. Por este motivo quiero pedir caridad con Afganistán, porque los talibanes están en el poder. No podemos estar aquí en Kabul, no podemos hacer nada. No podemos estar en casa, no podemos ir a ningún sitio. Mientras estábamos en la puerta del aeropuerto, los talibanes nos hicieron fotos. Nosotros solo queríamos salir a otro país. A ellos solo les importa sus beneficios y ahora se ha visto en las noticias. Afganistán no es como antes porque los talibanes no han dejado trabajar a los países. Nosotros trabajamos con España y ahora nuestras vidas están en peligro. Porque ellos saben qué es lo que hice antes, si trabajé con los españoles o con otros países. Ellos se acercaron al aeropuerto y se pusieron delante de la puerta. Desafortunadamente, se produjo una gran explosión enfrente de la puerta. Por eso salimos del aeropuerto, nos fuimos corriendo, los militares cogieron y cuidaron a todos los heridos y los metieron en el aeropuerto. Desde este momento habrán salido 100 familias. Desafortunadamente, en los últimos 5 días solo se ha podido sacar eso de Kabul, a 5, 6 o 100 familias, no hay datos.
¿Cuánto te faltó? ¿A cuánta distancia estuviste para poder salir, Aarón?
No estoy muy lejos del aeropuerto. He encontrado un lugar cerca en el que otra gente de aquí me ha dado una casa. Una habitación. Toda mi familia está aquí. Esperaremos aquí a la gente de España si viene a recogernos. Para la gente de España, en caso de venir, seguiremos aquí. Si no vienen, no sé qué deberíamos hacer. Nuestra habitación está cerca del aeropuerto. Estoy con otra gente que nos ha ayudado, porque no nos podemos ir a casa. Todo está tomado por los talibanes.
¿Tu familia cómo está? ¿Tenéis miedo?
Two personas of my family is hurt.
Dos personas de mi familia lo oyeron. La explosión tuvo lugar enfrente de la puerta. Ahora lo que sabemos es que, por suerte, estamos bien. Y eso que mi hermana y mi hermano pequeño estaban cuando la explosión tuvo lugar en la puerta. Ellos vieron la explosión de la bomba y vinieron a contarnos la noticia y se pusieron a salvo. Ahora ellos se encuentran bien. Yo fui con mi familia y ahora todos estamos juntos en Kabul todavía.
Ha pasado muy poco tiempo. Esto va demasiado deprisa. ¿Crees que la cosa se calmará con el paso de las semanas?
Toda la gente tiene miedo de las explosiones y de lo que pasó. 200 personas murieron y más de 13 soldados americanos murieron. ¿Cómo no vamos a tener miedo?
¿Confías en que en el futuro próximo España o algún otro país pueda evacuaros?
No, the country is in hands of Taliban. I can't say anything. I have one idea. If the
Ahora que el país está en manos de los talibanes, no puedo decir nada. Solo tengo una pregunta. ¿Nos ayudará España a salir de aquí? Tenemos la visa de otros países como Irán o Pakistán. Pero por favor pedimos que nos evacúen desde aquí. Lamentablemente el aeropuerto de Kabul no está disponible. No se puede evacuar desde el aeropuerto. Porque todo el aeropuerto está en manos de los talibanes. No nos dejan entrar al aeropuerto de Kabul porque lo tienen tomado.
Ahora mismo nos escucha mucha gente en España, Aarón. ¿Qué mensaje mandarías a los españoles?
Toda mi familia está aquí en Kabul. Nuestra madre no está aquí. Tenemos una situación económica muy, muy mala. Y nosotros aquí no salimos de casa porque si salimos, los talibanes nos quitarán los teléfonos, los pasaportes y las radios. ¿Es posible que España nos evacúe de aquí o no?
Aarón, gracias por contar en primera persona lo que se está viviendo y muriendo en Afganistán. Ojalá pronto podáis salir del país. Suerte.
Thank you a lot.
Muchas gracias. Goodbye. Adiós.
En poco más de 24 horas, el mundo va a cambiar desde Afganistán. Hemos hablado con Cizalla, ese boina verde español. ¿A cuánta gente habrá sacado y lo que no podrá contar? Con Pani, piloto de una 400 del Ejército del Aire que ha hecho tropecientos puentes aéreos entre Kabul y Dubái. Y con Aarón, que sigue esperando con su familia en Kabul a ver si alguien de milagro les puede sacar de allí.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa, Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Falta un día para que termine agosto y el mes va a acabar con el precio de la luz pulverizando todos los récords en España. Con un precio medio que roza los 106 euros el megavatio hora, agosto se ha convertido en el mes más caro de nuestra historia. En 24 de los 30 días de este mes, el precio medio de la electricidad ha estado por encima de los 100 euros. Las previsiones de los expertos, del gobierno y de las eléctricas es que se mantenga este nivel por lo menos hasta final de año. Nada hace descartar que los primeros meses del siguiente año siga con los precios disparados. Ya nos han explicado una y otra vez que la culpa de que el precio de la electricidad esté así en el mercado mayorista se debe básicamente a tres razones. La subida de los costes de emisión de CO2, la menor participación de las renovables en el pool que fija precios y el encarecimiento del gas. Todo en un mercado en el que lo más caro, el gas, es el último que entra en juego para casar la demanda con la oferta y fijar el precio de todo. Enseguida vamos a analizar qué está pasando con el gas, cómo puede influir en lo que consumimos. Esa decisión de Argel y de Marruecos, ese pulso diplomático y en concreto la decisión de Argel de recortar el suministro de gas natural a través de uno de los gasoductos que comunican con España, lo que nos faltaba. Los consumidores somos los que pagamos que la electricidad sea más cara. También los combustibles, el petróleo, el gas. Es como si poner el aire acondicionado o llenar el depósito se hubieran convertido para muchos en un bien de lujo. Pagamos la electricidad tres veces más cara que el año pasado. El triple. El 30 de agosto de 2020 costaba casi 34 euros. Hoy, 124. Los más afectados son los casi 11 millones de clientes domésticos con tarifa regulada o PVPC, que es la tarifa de precio voluntario al pequeño consumidor, también conocida como tarifa de luz por horas. María tiene una floristería en Granada.
El que la luz tenga esa subida, la verdad es que no nos beneficia para nada.
y nos causa un grave trastorno económico, porque es que necesitamos tener nuestras tiendas bien iluminadas y refrigeradas. Así que lo tenemos complicado, muy complicado, y nos afecta mucho.
Para saber si nos compensa más el mercado libre o el regulado, hay que tener en cuenta cuáles son nuestras necesidades, cómo va a ser nuestro consumo. Hay que valorar si estamos dispuestos a estar pendientes cada día de los precios que marca la electricidad y mover nuestro consumo a las horas en las que la luz es más barata. Eso quizás lo podamos hacer tú o yo, pero es inviable para comerciantes, restauradores, hoteleros, peluquerías, talleres, pequeños y medianos empresarios como Paloma, con varias tiendas de ropa en Murcia.
Pues claro que me alarmo y yo no puedo poner solución. En una casa yo creo que sí puedes ponerle a lo mejor solución o jugar con las horas o algo, pero un comercio de hostelería, de algo, ¿cómo lo hacemos? Los comercios de 10 a 10 de la noche están los aires. Es que si no, no se puede trabajar y bueno, no entrarían las clientas, vamos.
Lo peor de todo es lo que está ocurriendo con muchos negocios. Son incapaces de hacer frente a esa factura.
Cada vez conozco más gente, además me da una pena tremenda cuando veo liquidación por cierre o cerrado, que la gente ya tira la toalla. Pero es que o nos echan una mano o no sobrevivimos, ¿eh? Se van a encargar muchas empresas.
El gobierno dice que hace todo lo que está en su mano para que esa subida de la luz no se traslade en la misma proporción a los hogares. En junio redujo los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica, bajó el IVA del 21 al 10 hasta final de año. Suspendió el 7% impuesto a la generación eléctrica durante 3 meses, periodo que ha extendido otro trimestre más. En total, esas medidas hacen que la factura de luz sea un 12% más barata, o menos mal. La realidad es que hoy, 30 de agosto, pagamos 3 veces más por la luz que hace justo un año. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, niega que las comparaciones que estamos haciendo se ajusten a la realidad.
Dado que se ha puesto de moda comparar la evolución del precio de los mercados, del mercado mayorista de electricidad, diciendo que se ha multiplicado por 3, les diré que el gas natural, en esa misma comparación de agosto de 2020 a agosto de 2021, se ha multiplicado por 5,5. No se ha multiplicado por 3 nuestra factura, no se ha multiplicado por 5,5 nuestra factura, como tampoco se ha multiplicado por 2 nuestra factura, a pesar de que el precio del CO2 lo haya hecho así.
No, si todavía hay que dar las gracias. Bueno, solo hay que echar un vistazo a la factura y comparar. Y como bien sabrás, la luz no es lo único que ha subido. El gas también anticipa un crudo invierno para millones de hogares. Al margen de la subida de la luz, el día tiene otras noticias que merece la pena contar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿con qué te quedas antes de hacer repaso?
Bueno, solo un comentario. Hoy ha dicho, hace 3 horas, en una última hora al diario El País, el gobierno admite que el recibo de la luz subirá este año un 25% más, pero que rechaza fijar los precios máximos. Es decir, que efectivamente ha subido el precio de la luz un 25% más. Y si sube la luz, ¿qué sube? El IPC, el índice de precios al consumo. ¿Por qué? Porque repercute en el precio de todas las cosas, de los comerciantes en los comercios, de los productos en los bares o de aquellas fábricas o empresas que fabrican productos. 3,3% en agosto, el nivel más alto desde el año 2012. Y además hay que decir que la subyacente no sube tanto, que es la que excluye al sector energético, a los productos energéticos y a los productos frescos, pero que también sube. Y después de este tarifazo de la luz va a venir lo que yo llamo el gasofazo, porque el gobierno ha presentado en el gobierno el proyecto de ley, en el Congreso, el proyecto de ley del Fondo Nacional del Sistema Eléctrico, que lo que pretende es que las grandes y pequeñas compañías también paguen la transición energética, con lo cual lo van a traspasar a los precios de los productos. Nos va a subir todo.
Segundo tema. La confianza económica de la eurozona sufre en agosto su primera caída del año.
Muy mala noticia. Se sitúa en el menos 6,3 puntos en los 27 países que son la Unión Europea, en 5,3 puntos en la eurozona. Y es mala noticia, ¿por qué, Ángel? Porque la subida, esto se refleja en la subida de la inflación, los precios van a retraer el consumo, a ella se van a sumar los problemas geopolíticos y los macroeconómicos, y además la falta y la de competitividad, ¿no? Es cierto que han subido los precios energéticos en toda Europa, no es menos cierto que en España y en Grecia, en donde más han subido.
Y un último chispazo, la verdad es que la cosa viene variadita. China prohíbe a los menores de 18 años jugar más de 3 horas a la semana a videojuegos online.
Bueno, eso es brutal. A los menores de 18 años solo van a poder jugar los viernes, los sábados y domingos y de 8 a 9 de la tarde. ¿Por qué? Porque dice el gobierno chino que los videojuegos online son el opio del cerebro. Y te voy a contar que España...
Igual tienes razón.
España es uno de los países pioneros en la industria de los videojuegos. En el 19 facturó algo más de 3.500 millones de euros. Da trabajo a 10.000 personas y supone el 0,11% del Producto Interior Bruto español.
Caramba. Mira, llevamos mucho tiempo, quizá demasiado, hablando de la luz, el gas, de los carburantes. Todo apunta a que vamos a seguir haciéndolo. Los precios, lejos de contenerse, van a seguir subiendo, como acabas de comentar con esa portada del País. Por si fuera poco, en las últimas horas ha entrado en escena otro factor más, la posibilidad de que Argelia deje de suministrar gas a España a través de Marruecos. Argelia es nuestro principal proveedor de gas, prácticamente la mitad de lo que consumimos solo desde Argelia. Lo hace a través de dos gasoductos, el Magreb desde Argelia a Tarifa y el Medgaz desde Argelia a Almería. Un 10% viene en esos buques de transporte. El problema está con el primero de ellos, el que cruza Marruecos, porque el gasoducto recorre más de 500 kilómetros en territorio marroquí y otros 47 por el estrecho de Gibraltar. Marruecos, país de tránsito, cobra unos jugosos peajes por el gas que pasa por su territorio. Argelia amenaza con cortar o reducir al mínimo el suministro por esta vía para así dañar la economía y esos alquileres al país a la agüita. El paso por Marruecos reporta no solo el gas natural que cubre buena parte de sus necesidades, sino también dinero, comisiones que rondan los 200 millones de euros al año. ¿Qué consecuencias puede tener esto para nosotros? No solo en el consumo, en los que pagamos el gas, sino en la escalada del precio de la electricidad. La decisión de Argelia no solo es política, va mucho más allá. José María Yusta es profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en mercados energéticos e infraestructuras críticas. Profesor José María, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues eso de infraestructuras críticas empezamos bien. Hablando de esto que está cayendo, es tal cual. Esto es una infraestructura crítica, ¿no?
Sí, porque de estas infraestructuras depende el suministro, del suministro de energía depende toda nuestra vida. Toda la sociedad está girando alrededor de la energía. Sin energía eléctrica, por ejemplo, no tenemos comunicaciones tampoco, ¿no? Ni calefacción ni frigorífico en casa. Es decir que sí que es un activo crítico, ¿no? Las infraestructuras eléctricas y las infraestructuras gasistas también.
Pilar, te presento al profe.
Sí, ¿qué tal? José María, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pero por centrarnos en esta cuestión, Argelia anunciaba hace unos días esa ruptura de relaciones con Rabat. La pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo es, uno, ¿está en peligro el suministro de gas a España? Y por extensión, ¿está en peligro el suministro de gas a Europa o no? ¿O esto es demasiado exagerado?
Bueno, a la primera pregunta, el suministro de gas a España se realiza por dos medios principalmente. Uno, por gasoducto, y por esa vía nos viene aproximadamente redondeando la mitad del gas, principalmente de Argelia, pero el otro 50%, incluso en los últimos años más del 50%, viene en forma líquida, en forma de gas licuado. Y tiene como orígenes no solo Argelia, sino Estados Unidos, Nigeria, Qatar. Es decir, el suministro de gas en España está muy diversificado. Y además las terminales de regasificación, donde llegan esos barcos para luego inyectar, regasificar el gas líquido, convertirlo en gas e inyectarlo en la red de gasoductos, tiene mucha capacidad. Es decir, que tenemos infraestructuras suficientes como alternativa a un posible problema de suministro a través del gasoducto de Tarifa.
Eso es precisamente el Medgaz, ¿no? Ese sería.
El Medgaz es el gasoducto que conecta directamente Argelia con Almería. Uh-huh. Y el Europa Magreb, que se llama, es el de Tarifa, el que nos conecta a través de Marruecos. Si nos falla el gasoducto a través de Marruecos, todavía queda Medgaz. Lo que pasa es que en los últimos años el suministro de gas se ha repartido entre esos dos gasoductos. Y en este momento, si perdiéramos esta capacidad de suministro a través de Marruecos, en algunos días críticos, por ejemplo, de ola de frío en invierno, etcétera, que necesitáramos toda la capacidad de suministro desde el norte de África, el operador de la red, en este caso Enagás, tendría problemas porque estaría perdiendo una de las rutas de aprovisionamiento. Entonces, aunque no depende nuestro suministro de este gasoducto en particular que está ahora en juego, que es el que atraviesa Marruecos, sí que puede ser problemático en algunos momentos puntuales para la operación del sistema de gas.
Yeah.
Y a la segunda pregunta de si afecta a Europa, no, porque el suministro europeo depende principalmente de Rusia. Rusia proporciona más o menos la mitad de todo el gas que se consume en Europa, y el suministro desde Argelia afectaría principalmente a España e Italia, que somos los países que tenemos conexiones más directas.
Lo que nos faltaba. El contrato Magreb-Europa expira el 31 de octubre. ¿Argelia tiene vía libre para imponer sus condiciones? ¿Tiene la sartén por el mango?
Bueno, yo diría que a lo que estamos asistiendo es al teatro de cualquier negociación, ¿no? Solo que en este caso, aderezada con la salsa de una enemistad política histórica, no hay que perder de vista que casi siempre la economía acaba ganando a la política, y que por más problemas que han tenido Argelia y Marruecos entre ellos, o incluso internamente, en el caso de Argelia, nunca ha habido problemas de suministro de gas a Europa o a España en este caso, o directamente desde Argelia o a través del gasoducto del Magreb, a través de Marruecos. Entonces, yo confío en que, ¿no?, finalmente se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Como en toda negociación, pues cada una de las partes intentará sacar lo más imposible. En el caso de presión con la ruta alternativa que tiene ahora del MedGas, del gasoducto directo desde Argelia a Almería, y en el caso de Marruecos, pues con la llave, digamos, que tiene de parte de ese gas que llega tras el territorio por tarifa hacia el centro de la península.
José María, ¿y podemos prever que suban también los precios internacionales del gas? Ya hemos visto que llevan todo el año subiendo, ¿no? Y los últimos meses de forma específica. ¿Pero podemos seguir viendo que sube el precio del gas en los próximos meses por toda esta complicación geopolítica, o no tiene nada que ver?
Sí, sí. A lo que estamos asistiendo en los últimos meses es un aumento de los precios del gas derivado principalmente de la voracidad de Asia en su crecimiento económico, y eso, bueno, junto con una cierta parada de la actividad extractiva productiva durante la pandemia, bueno, igual que está sucediendo en otras cadenas de suministro, con otras materias primas, estamos asistiendo a una alza inesperada del precio del gas. Pero el gas en gran parte de Europa se inyecta durante el verano en almacenamientos subterráneos para ayudar en invierno, cuando hace mucho frío, no las de frío especialmente, a poder extraer, tener ese recurso adicional almacenado y que no nos falte el gas. En este momento lo que está sucediendo es que con los precios tan elevados que hay del gas, todos los operadores europeos han estado aguantando a llenar esos almacenamientos. La temporada de invierno en Europa empieza el 1 de octubre, queda un mes, y los yacimientos están más vacíos que en años anteriores.
Pues vaya panorama.
Claro. Por tanto, lo que podemos esperar es que el precio del gas siga subiendo, porque esta tensión por llenar los almacenamientos más la llegada del invierno probablemente no alivien la presión sobre los precios del gas. Solo podría aliviarlo, el hecho de que entrara en servicio el Nord Stream 2, que es un proyecto de segunda fase de un proyecto de transporte de gas por debajo del mar Báltico desde Rusia directamente a Alemania, que si entra en servicio como se espera a final de este año, podría aliviar un poquito los precios en Europa para el año 2022.
Pues estaremos atentos. José María Ayusta, profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en energía e infraestructuras críticas. Gracias por la clase particular.
A vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, profesor habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿Cómo calificas lo que está pasando con el coste de la energía? Hablamos mucho de la luz, pero cuando uno ve el gas, y no te digo la gasolina, la distribución, ¿cómo calificas?
Bueno, lo que está pasando es un incremento esperado. Es la crónica anunciada de la transición energética acelerada. Yo creo que detrás de todos estos movimientos en el mercado del gas o de la electricidad, lo que está es la sustitución acelerada de una fuente energética. Has dicho rápidamente el coste del cambio de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Aquí el problema, como siempre en economía, no es las buenas voluntades o los buenos deseos, sino el ritmo al que se ejecutan esos cambios. y la voluntad europea y española de acelerar esa transición se está traduciendo a los precios. Esto es lo que básicamente está pasando, ¿no?
¿Qué tal, Fefe? Buenas noches.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy FF, bien. ¿La llamo Fefe?
Fernando Fernández.
Juego, fíjate.
Bueno, tiene estas manías que tiene Pilar. Ah,
¿eh? Bueno, es que ya son muchos años. Bueno, es que tienes razón en lo que dices. Cuando la ministra dice, no, es que Europa no me deja. Claro, pero lo que no cuenta es la segunda parte, es que el gobierno de España, con Sánchez a la cabeza, lideró el año pasado durante dos años las negociaciones para hacer esta transición energética en vez de 25 años en 10. Y claro, Francia tiene nucleares y por lo tanto, mientras hacen la transición energética, el precio de la luz, aunque les pueda subir, lo tienen controlado. Alemania es 5 veces más rico que nosotros, pero nosotros nos hemos puesto al frente de la manifestación.
Bueno, aquí hay dos temas, ¿no?, en la línea que tú estás diciendo, Pilar. En primer lugar, efectivamente, el tema de la energía nuclear. O sea, nosotros hemos decidido, como país y este gobierno, acelerar el cierre de las centrales nucleares. Y esto obliga, por cierto, a que en los momentos de problemas de suministro, cuando las renovables no dan de sí porque la demanda crece, que es otra cosa que está pasando, la economía se está recuperando, la demanda energética crece, y eso tira de la generación. Como no tenemos nucleares, hay que recurrir al gas, que es la energía, digamos, de backup, ¿no? El suplente, por entendernos, en términos futbolísticos. Y el suplente está subiendo. Pero déjame que brevemente explique una cosa muy breve, que es la composición de la tarifa. Porque en todos los datos que muy bien habéis apuntado hoy, yo creo que hay uno que es importante entender. El coste de la generación de la electricidad en España, o sea, para entendernos, el gas, es el 35% de la tarifa. El coste del transporte de la electricidad, desde donde se genera, sea en una central de gas o un molino, una eólica, es el 22%. Los impuestos son el 10%, pero el 32% de lo que pagamos por la luz son cargos. Son cargos que no tienen que ver necesariamente con el precio de la luz. Uh-huh. Es las primas a las renovables, que es una decisión política. Es el déficit de tarifa, es decir, es el pago por haber, entre comillas, engañado en periodos anteriores y no haber establecido los precios de acuerdo con el coste de la generación. O son subsidios raros, cosas, los llamados costes no energéticos. Y cuando digo subsidios raros, digo, por ejemplo, el consumidor de luz está pagando los costes de los tractores de gasóleo en el campo. Yo no sé si está bien o mal, pero conviene saberlo. Es decir, hay toda una serie de gastos que se pagan en la luz. ¿Por qué insisto?
Que no
este
tienen
punto?
Nada que ver con
nada
la luz.
Nada que ver con la generación ni el transporte de la luz, pero sí con el déficit público. Son políticas públicas. La tarifa de la luz durante muchos años lleva escondiendo, y utilizo deliberadamente la palabra esconder, políticas públicas que se venden luego a coste cero. Es decir, que están evitando o bien una subida de impuestos para pagar esas políticas públicas o bien la justificación detallada de si esas políticas siguen siendo necesarias.
Mira, Fernando Pilar, escuchad a la vicepresidenta Rivera, a ver si conseguís entender algo, poneros en situación de Paloma o de esas pequeñas empresarias que hemos escuchado antes y que las van a pasar canutas para tener la luz encendida en el comercio.
Mira. Ahora que se ha puesto de moda hablar de pescaderos y carniceros, es algo así como pedir al pescadero que le ofrezca solomillo de ternera o pedir al carnicero que le ofrezca besugo. Como gobierno, en función de pescaderos, trabajaremos muy contentos con los carniceros, pero no podemos ofrecer el solomillo de ternera que le corresponde a otra plaza en el mercado, que es Bruselas.
¿Lo ha dicho en serio?
¿Cómo te quedas?
Pues la verdad es que no sé muy bien qué decir. Sinceramente no sé muy bien qué decir. Primero no entiendo lo que quiere decir.
Bueno, lo
que ella... no es un problema de Bruselas. La tarifa de la luz en España responde a políticas públicas españolas, al coste de la generación, al coste de la distribución, y a esas otras cosas de las que hacía yo referencia antes. Eso no tiene nada que ver con Bruselas, nada que ver. Pero es que incluso las primas a las renovables tampoco tienen nada que ver con Bruselas. Son decisiones políticas de este gobierno, de gobiernos anteriores. Y los impuestos otro tanto. Es decir, yo creo que aquí estamos intentando tirar balones fuera. Desgraciadamente en España es demasiado frecuente que todo lo malo se le aplica a Bruselas y nos excusamos en cualquier decisión tal, y todo lo bueno lo apuntamos nosotros, obviamente, faltaría más. Pero en este caso yo sinceramente creo que la ministra se ve superada por las circunstancias Y no se le ha ocurrido, digamos, no ha tenido su mejor día, voy a dejarlo ahí, no ha tenido su mejor.
Fernando, ¿tú crees que si la transición energética está a la que vamos de forma inexorable, en vez de 10 años se hace en 20, y además se controlan, por ejemplo, esos precios que se han disparado de los derechos CO2, porque ahora de repente se ha creado un mercado alternativo de derechos CO2 que nadie entiende? Preguntas en el ministerio y dicen que ellos no saben quiénes son los operadores, pero resulta que se están pagando unos derechos de CO2 a unos precios que deberían marcarse dentro de 15 años, en el 2030 y en el 2035.
Pilar, esto... según un estudio del Fondo Monetario, un estudio bastante citado en economía de la energía, los precios del CO2 que te parecen desorbitados y que están en el entorno de 75 euros por megavatio, tendrían que estar a que llegar a 250 euros por megavatio, es decir, multiplicarse por más de cuatro, por casi cuatro, por tres y medio, para que se cumpliesen los objetivos de descarbonización que Europa se ha puesto a sí misma. Es decir, Europa ha decidido voluntariamente pagar una factura muy alta por la transición energética. Y yo creo que esto quiere decirlo así. A lo mejor es lo que los españoles quieren, lo que los europeos quieren. Pero entonces que no nos engañen. Lo que hemos decidido es unas políticas públicas de transición energética acelerada, de reducción del consumo de CO2 en 10, en 15 años, de descarbonización completa de la economía y de electrificación, que tiene un coste, sinceramente tiene un coste muy claro. Y ese coste tiene dos consecuencias. Uno, va a haber más inflación. Dos, tiene unos efectos redistributivos muy importantes, como bien habéis apuntado, entre por un lado los consumidores, que pagaremos más por la luz, pero afecta a la estructura de producción de muchas empresas.
Claro.
Que es lo que a mí me preocupa, Generalina, que tú estabas apuntando. Aquí el problema es que a estos precios de la luz a los que necesariamente estamos abocados como consecuencia de decisiones políticas, hay toda una serie de sectores productivos, de pequeñas empresas, que a lo mejor no van a poder ser competitivas.
Claro, y eso al final, es empleo.
Claro, eso es empleo, no, y eso es empleo, y eso es calidad de vida y eso es crecimiento económico.
En fin, mañana, que no nos pille de sorpresa, el precio de la luz en el mercado mayorista alcanzará un nuevo máximo, más de 130 euros el megavatio hora. La electricidad no ha parado de subir desde enero, con Filomena, ¿te acuerdas? Se aceleró a partir de mayo y ha repuntado con fuerza en julio y agosto. Eso se ha traducido en aumento de costes de producción, transporte y distribución. Y eso que hoy decía Pilar García Egea en el Congreso. Decía la ministra Rivera que cuando Filomena dijo que en junio iba a bajar la luz.
Sí, pues ha llegado Filomena y después la ola de calor.
Lo ha clavado. Bueno, al final ya sabes, lo vas a pagar tú y yo. Fernando Fernández, bienvenido de nuevo, amigo.
Gracias, encantado estar con vosotros otra vez.
Gracias.
Una nueva temporada.
Pilar García de la Granja, besos.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.